good, but the shots look better. If he could choose, I think he would stay forever. But his phone keeps vibrating, another message from his girl. So he says, I'm on my way, yeah, 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 yeah. Just one last drink and I'll be okay. Made a promise that this time I won't be late. I'm on my way, yeah, 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 yeah.
Letra pequeña.
But that was yesterday.
8 y 9, 7 y 9 en Canarias, en pleno segundo tramo de A Diario, enseguida La Tribu. Antes, un momento de análisis sosegado, de análisis con detalle de todo lo que ha ocurrido en esta quinta jornada del Campeonato Nacional de Liga, que se completa esta noche con el partido Barcelona-Granada, a las 9 en el Camp Nou. Una especie de plebiscito, tanto para Ronald Koeman como para Robert Moreno. No han comenzado bien en sus respectivas formaciones y la realidad es que la presión de los resultados pende sobre ellos. Las cosas del fútbol y las prisas. Hoy tenemos el gusto, el placer, el lujo, en definitiva, de presentar a un hombre de fútbol, a un futbolista magnífico, a un entrenador estupendo y a un comentarista que te va a llamar poderosamente la atención, por lo bien que lo va a hacer durante todas las mañanas de lunes en este tiempo de A Diario. Hoy estrenamos la Liga del Amo con Víctor Sánchez del Amo. Hola, Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y gracias por estar con nosotros, por implicarte en este proyecto y por intentar compartir un poco tu visión particular del fútbol a propósito de lo que ocurre cada jornada, porque es una de las poquitas cosas buenas que tiene no tener equipo, ¿no? Que uno ve, si cabe, más fútbol que nunca.
Bueno, lo primero, muchas gracias a Marca, a Radio Marca, por la invitación para hacer esta sección y encantado, ¿no? Todo lo que sea hablar de fútbol, pues a mí me resulta muy cómodo. Y bueno, pues los entrenadores, yo creo que cuando... Yo tengo una frase que describe muy fácil lo que has comentado, ¿no? Cuando tenemos equipo estamos trabajando con el equipo y cuando no tenemos equipo, bueno, pues trabajamos sin equipo. No podemos parar. Dependemos de estar actualizados en cuanto a la información de aquellas ligas donde pongamos el objetivo para poder trabajar, y eso requiere pues que sigamos haciendo prácticamente una rutina bastante parecida en cuanto a análisis de fútbol, ¿no? Es verdad que te quitas luego pues todo lo que es el trabajo diario con tus propios jugadores y todo lo que conlleva la organización de entrenamientos, preparación de partidos, etcétera, etcétera, pero en cuanto a análisis pues te tiene enchufado y bueno, pues encantado, porque es una de las cosas que más nos gusta en la vida.
¿Eres un hombre de fútbol más de fútbol data o de fútbol olfato, de sensaciones, de intuiciones y un poco de, bueno, de la piel que te da el jugador, el movimiento, el equipo, etcétera?
Bueno, como todo en la vida, yo busco encontrar el equilibrio, ¿no? Desde que me he aficionado a la bicicleta, creo que esa metáfora a mí por lo menos me sirve de guía, ¿no? Creo que la palabra clave es equilibrio. Entonces, todo lo que te lleva a excesos te saca de ese equilibrio y no optimizas tu capacidad de rendimiento. Entonces, me gusta encontrar esa situación donde haya espacio para el análisis, por supuesto, de datos, el análisis de juego, tanto propio como rival, pero cada vez más importancia al análisis, podríamos decir, personal, ¿no? Al conocimiento en profundidad de la persona que hay detrás del profesional, porque al final los deportistas, y eso en el ámbito del deporte, pero en cualquier otro ámbito profesional, detrás de cada puesto de trabajo hay una persona, y detrás de cada persona hay un aspecto emocional que es tan importante o más que los aspectos de conocimientos técnicos, capacidades técnicas y como conocimientos tácticos, ¿no? Y creo que en el aspecto emocional todos coincidiremos en que damos nuestra mejor versión cuando estamos en un estado de confianza, y por ahí va la idea de dedicar mucho tiempo al trabajo personal para desarrollar alta confianza individual y alta confianza colectiva en los equipos, que sin duda es el elemento necesario, es como ese aceite en un motor para que las piezas puedan dar su máximo rendimiento, ¿no? Y también hay metodologías para trabajar ese aspecto emocional personal de cada jugador para llevarles a su mejor versión.
Bueno, pues vamos a intentar decir cosas, además de hablar mucho, contar muchas cosas alrededor, por ejemplo, del gran partido del fin de semana, ese Valencia-Real Madrid, un partido muy abierto y en donde las lesiones, Víctor, seguramente condicionaron un poco el desarrollo del partido.
Bueno, es un aspecto que yo como entrenador, cuando he estado en los banquillos, no me he cansado de repetir, sobre todo en las comparecencias públicas, en las fases de pretemporada, ¿no? Estamos viviendo una época muy marcada y condicionada por las ventanas de fichajes, ¿no? Y las temporadas son totalmente atípicas. Hubo un tiempo en el que ese tiempo preparatorio antes del inicio de las competiciones servía a los equipos para preparar prácticamente a todos sus jugadores y llegar a un nivel muy importante en el inicio de las competiciones. Hoy día se juegan las primeras jornadas, dos o tres, normalmente con el mercado todavía abierto, y esto condiciona muchísimo el trabajo de los entrenadores durante las pretemporadas. Eso influye en la coordinación de aspectos tácticos, y eso influye mucho también en el aspecto físico, ¿no? Entonces, al final, esto unido a la saturación del calendario con partidos importantísimos desde que se inicia la competición, no solo liguera, sino que te encuentras ya muy pronto jornadas internacionales de selecciones y la Champions, que también las competiciones europeas también empiezan muy pronto, pues hay una saturación de partidos muy importantes, con mucho estrés y jugadores que no están preparados al 100%, porque estas pretemporadas pues se convierten en unas pretemporadas muy diferentes, con jugadores con la cabeza que no saben si van a estar en sus equipos o no. Eso ya condiciona el trabajo, los aspectos tácticos que quieren imponer los entrenadores, sobre todo los entrenadores que llegan nuevos a los equipos, también cuesta mucho desarrollarlo en estas condiciones, y prácticamente podemos hablar de que a partir de ese cierre de mercado de fichajes es cuando empieza la verdadera pretemporada. Por tanto, pues no es de extrañar ver en partidos ya de competición lesiones como estamos viendo continuadas en muchos partidos, ¿no? Y ayer coincidió en el partido del Real Madrid con el Valencia, pues se dieron tres prácticamente a la vez, ¿no? Alrededor del minuto 25. Yo creo que esto es muy importante también, tomar decisiones con respecto a la ventana del mercado de fichajes, para que esté más coordinado con las pretemporadas, para que tengan su eficacia, que a la postre los equipos entrenan en verano para estar listos para competir al máximo nivel, y si no, va en detrimento también del espectáculo, y los espectadores pues merecen ver los partidos al mayor nivel posible.
Eso seguro. ¿Por qué el Valencia no fue capaz de aguantar el 1-0 y por qué el Madrid fue a remolque prácticamente hasta los últimos 5 minutos?
Bueno, a mí me gustó mucho el partido. Yo la lectura que hago de él es que fue un partido muy abierto, donde bueno, el resultado final estuvo en el aire muchísimos minutos. Me gustó el Valencia, creo que sigue en una línea muy clara de lo que es el trabajo de Bordalás, que también me parece muy interesante el cambio tan grande que hemos visto el Valencia de la temporada pasada a esta. Dice mucho del buen trabajo de Bordalás, sin ninguna duda, pero yo creo que también hay que destacar que hemos vivido una pretemporada con un ambiente mucho más calmado en el Valencia con respecto a la temporada pasada, y esto influye muchísimo. Estábamos comentando antes la importancia del trabajo en las pretemporadas. Creo que el Valencia ha cambiado muchísimo, ¿no? Fueron todo problemas, polémicas, conflictos, incertidumbres en la plantilla, con el entrenador anterior, y este verano pues hemos visto muchísima más estabilidad. Yo creo que ahí el club también ha dado un paso adelante para poner de su parte y estar mucho más alineado con el cuerpo técnico nuevo para poder desarrollar un trabajo de pretemporada en un ambiente que favorezca pues lo que estamos viendo de un Valencia, ¿no? Un equipo muy competitivo desde el primer día, y estuvo en su línea, muy agresivo y agresivo bien entendido, ¿no? Con una actitud defensiva muy buena en todo momento, buscando ser muy presionantes, bueno, dificultando mucho al Madrid la salida desde atrás cada vez que quiso poner el balón en corto el equipo de Ancelotti, con algunos robos bastante, bastante buenos que le permitieron generar muy buenas contras, y tratando de hacer daño al Real Madrid precisamente a través de robos y salidas muy rápidas, también con buenas acciones en el balón largo. Pero creo que cuando consiguió el objetivo de ponerse por delante, cambió por completo su mentalidad y estuvo mucho más centrado en perder tiempo, en tratar de que esos últimos, creo que fueron 15, 20 minutos, ¿no? Hasta el final del partido, se dedicó más a, como te digo, a tratar de jugar un partido que no tuviera continuidad, con los cambios, con jugadores que se caían al suelo y tardaban mucho en recuperarse, y esto les sacó, ¿no? Por otro lado, el Madrid también me gustó, y creo que está en una línea muy sólida. Creo que el partido de Milán le ha venido muy bien al Real Madrid para ganar mucha confianza. Ya la jornada anterior en Liga contra el Celta fue un partido muy positivo desde ese punto de vista. Estamos viendo un Real Madrid con una capacidad de dominar los partidos importante, y le estamos viendo sufrir en algunos momentos en defensa, ¿no? Yo creo que Ancelotti corrigió muy bien la situación que estaba haciéndole más daño al Real Madrid, y lo pudimos ver en el partido Champions, sobre todo en la primera parte contra el Inter, por su banda izquierda. El Madrid, cuando defiende con el sistema de cuatro línea de cuatro atrás, tres centrocampistas y tres delanteros, sufre mucho por su banda izquierda, ¿no? Le faltan muchas ayudas, sobre todo al lateral izquierdo. Vimos a Modric desgastadísimo tratando de ayudar a Nacho en Milán, y el Madrid sufriendo mucho por ahí. Lo corrigió en el descanso y ayer tomó esa misma decisión, ¿no? Yo vi muchos diagramas, ¿no? Del esquema del Real Madrid con la alineación antes del partido, que dibujaban un 4-3-3. Y bueno, pues al final pudimos ver que el Madrid se comportó mucho más en 4-4-2, con Vinicius pegado a la banda, ayudando a Nacho, y el equipo es mucho más equilibrado. Controló muy bien el partido, y desde mi punto de vista lo que le faltó fue decisión y verticalidad arriba, ¿no? Decisión y precisión en el último pase. Creo que al Madrid, cuando empieza a sentirse bien, le genera mucha confianza, y eso también le da un puntito de autosuficiencia que reduce su capacidad de finalización. Y el elemento que cambió esto fue recibir el gol en contra. Creo que el Madrid tenía el partido muy controlado, salvo los primeros 10 minutos de la segunda parte, que es verdad que el Valencia entró con mucha intensidad y fue una reón importante y le dio dos ocasiones muy claras, alguna de ellas precedida por alguna pérdida demasiado arriesgada de Casemiro en la frontal del área. Pero el Madrid tenía el partido muy bien controlado, y después de esos 10 minutos volvió a jugar en campo rival, muy cerca del área, pero le faltaba, como te digo, esa decisión, esa voracidad en el último pase y precisión, y rematar, como decimos los entrenadores muchas veces, con más mala leche. Y cuando recibió el gol en contra y se vio por detrás del marcador, eso se activó. Y al activarse, a pesar de que el Valencia intentó parar el partido y que no hubiera continuidad, pues en cuatro ataques fue capaz de conectar, ¿no? Con dos jugadores que están adquiriendo un protagonismo espectacular, y que es una sociedad que va a más y... Y bueno, puede ser una de las sensaciones de la temporada. Sí. Y me refiero a Benzema, Vinicius.
La pareja de la Liga Tele, como hoy reza la portada del diario Marca. Cortito y al pie, que se nos va el tiempo. Atleti de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Te posicionaste no a favor de João Félix, pero sí, no sé si censurar es el verbo o criticar es el verbo. En cualquier caso, no te gustó, ¿no?, que Gil Manzano hiciese lo que hizo en esas tres acciones, ¿no?, que supusieron la expulsión del portugués, que tanto ha dado que hablar. El agarrón, el manotazo y la posterior protesta.
A ver, yo analizo la jugada desde la perspectiva que me da el haber sido jugador, el haber sufrido acciones exactamente idénticas a la que le pasó a João Félix, ¿no? Y entiendo perfectamente, ¿no? Y después de lo que veo, se me generó mi propia opinión, ¿no?, que es lo que yo he compartido por mis redes sociales. Por delante, lo primero, que es absolutamente indiscutible y no hay ninguna cuestión al respecto, y yo creo que esto es obvio, por eso tampoco me extendí en ello, en que la protesta de João Félix es merecedora de tarjeta, es una reacción que merece tarjeta, es sancionable con tarjeta amarilla, y como ya tenía otra tarjeta amarilla, pues te vas expulsado. O sea, en eso no hay ninguna duda. Yo no estoy aplaudiendo la reacción de João Félix, ¿no? Lo que estoy tratando es de explicar el por qué pasa, ¿no? Y creo que en ese por qué hay cuestiones importantes desde mi punto de vista, simplemente, y es creo que una de las directrices que tienen los árbitros en los partidos es templar los ánimos cuando se calientan, el poner pausa en momentos de este tipo, y creo que también, por sentido común, pues una de las cosas que debe percatarse un árbitro cuando sanciona cualquier tipo de falta es, lo primero, que los jugadores que están en el campo entiendan qué es lo que ha pitado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, primero, pitas, todo el mundo lo ha entendido, y si tienes que sacar tarjetas, pero también en las directrices que se les da a los árbitros, se les pide que no sean muy rápidos, porque valorar también el daño que se ha hecho al jugador que pueda estar en el suelo es importante a la hora de tomar la decisión con la tarjeta. Hoy en día, con el VAR, ya nos estamos acostumbrando a que los partidos se paren para analizar bien las jugadas. Entonces, a mí me sorprendió mucho la celeridad con la que Gil Manzano le sacó la primera tarjeta a João Félix. Y ahí yo entiendo la jugada de la siguiente manera, que es lo que trato de explicar. Tú eres un jugador que desbordas a un rival, el partido está 0-0, hay mucha tensión, dos equipos que defienden muy bien y que cuesta mucho generar ocasiones, y cuando rompes una línea con el regate, como hace João Félix, y se ve agarrado además, y el árbitro no pita de entrada falta, tú sigues haciendo fuerza para intentar escaparte de ese agarrón. Y es imposible que no haga fuerza sin bracear, porque para eso lo necesitas. Y estoy convencido de que Joao Félix ni se enteró de que con ese braceo él golpeó al jugador del Athletic, pero convencido, porque no se dio ni cuenta. Y de repente el árbitro pita, Joao Félix escucha el silbato, se gira y se ve una tarjeta amarilla en su cara. Entonces no entendía nada y su reacción fue, desde luego, que los jugadores tienen que estar también acostumbrados a manejar ese tipo de situaciones más emocionales que racionales. Y los jugadores de más temperamento son los que tienen reacciones más imprevistas, pues se equivocó, evidentemente. Pero yo creo que si Gil Manzano hubiera tenido una pausa, en lugar de sacar la tarjeta amarilla a Joao Félix, hubiera esperado unos segundos más, explicarle a Joao, oye, mira, no puedes hacer esto, primero pito la falta del agarrón, incluso sanciono con tarjeta amarilla al jugador del Athletic y ahora te sanciona a ti con amarilla porque le has pegado un golpe en la cara y eso no lo puedes hacer. No hubiera pasado absolutamente nada, no se hubiera montado ni el lío con la expulsión ni cómo se calentó el partido al final. Y este es mi punto de vista, ¿no? Que yo creo que los árbitros también tienen esas directrices para tener esa pausa a la hora de sacar las tarjetas y creo que fue demasiado rápido Gil Manzano, que por otro lado también es persona, tiene sus emociones, también está a un pulso alto en el partido y también cometen errores los árbitros, evidentemente, pero se entrenan para evitar estas situaciones.
Eso seguro. Venga, aquí ya estamos fuera de tiempo. Jugadores del amo este fin de semana, tu portero, tus defensas, tus centrocampistas y tus delanteros.
Qué rápido se pasa. Bueno, sí. Te quería comentar dos o tres detallitos tácticos que me han parecido muy interesantes, pero si quieres te los paso muy rápido por encima para no robarte más tiempo. Mira, me sorprende, estamos en una moda donde hablamos mucho de la importancia de la posesión del balón. Pues el equipo que menos posesión de balón tiene es el Cádiz, de media en estas 5 jornadas. Pero en cambio le está sacando una eficacia y una rentabilidad tremenda. Está con 5 puntos en una zona tranquila, lejos de los puestos de descenso, y vemos equipos con una posesión muy alta entre los primeros clasificados que no están sacándole esa rentabilidad. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El sacarle rentabilidad al balón. Por ejemplo, el Sevilla, el equipo que más posesión media tiene, pues lleva solo 5 goles a favor. El Cádiz lleva 6. Fíjate, con menos de la mitad de la posesión del Sevilla, el Cádiz está marcando más goles que el Sevilla. Otros dos equipos que también me sorprenden, Villarreal y Celta, que tienen una posesión muy alta, también están marcando pocos goles, 2 el Villarreal, 4 el Celta, y luego la ventaja también de tener mucho el balón, siempre se dice que defendemos con el balón, pues por ejemplo Sevilla y Villarreal son dos de los equipos menos goleados, con 1 y 2 goles en contra, y son cifras buenísimas. El Celta en cambio, 10 goles en contra, y ahí es donde están penalizando los equipos que están abajo de la clasificación, Getafe, Alavés, Celta, y vamos a ver cómo transcurre el partido de hoy con el Granada, porque el balance de las áreas, ataque-defensa, es determinante, y estos equipos están teniendo muchos problemas para hacer gol y están encajando muchos goles, ¿no? Y eso les tiene abajo la clasificación con las alarmas encendidas. Te digo eso muy rápido, seguro. Los jugadores más destacados de la jornada. En la portería, bueno, sin ninguna duda, ¿no?
Hombre, creo que tuvo
una
actuación
sensacional, y además, pues bueno, el penalti que paró y más paradas muy importantes. Un gol en contra del Sevilla dice mucho del trabajo defensivo y de la actuación. Siempre cae en la responsabilidad los porteros como primera persona en este caso. Luego en defensa me gustaría destacar a Bellerín. El Betis me está encantando. Es un equipo que hace un fútbol muy, muy dinámico, muy vertical, con jugadores que están dando auténticos recitales en los partidos, ¿no? Da mucho gusto ver jugar al Betis de Pellegrini. Destacaría a Bellerín, sobre todo por la acción del gol, del segundo gol del Betis, cómo hace una recuperación y le roba la cartera a dos rivales, dos jugadores del Español, para luego asistir muy bien a Fekir. En el centro del campo, precisamente, destacaría a Fekir. Me está gustando muchísimo, como todo el Betis. Y te voy a destacar también dos jugadores que me están sorprendiendo mucho desde el inicio de temporada. Camavinga, para hablar y dar también importancia a los jugadores que entran desde el banquillo, no solo se puede destacar desde el once inicial, sino está dando un ejemplo el jugador francés del Real Madrid de alto rendimiento, rendimiento determinante entrando desde el banquillo. Y bueno, Rodri también, centrocampista atacante del Betis, es un jugador que tiene un desparpajo, tiene un talento tremendo, me está sorprendiendo mucho y este chico apunta a auténtico crack. Y en ataque, pues bueno, la dupla Benzema-Vinicius yo creo que ahora mismo es la que está acaparando el mayor protagonismo. Tenemos a un Madrid que es líder, máximo goleador, con 3 goles de media por partido y mucha responsabilidad tienen Vini y Benzema. Pero también quiero destacar a otro delantero, que pasa más desapercibido, pero es un jugador que nos tiene acostumbrados en las últimas temporadas con una regularidad a dar un rendimiento altísimo, a hacer goles espectaculares, y me refiero a Morales, el delantero de Levante, ¿no? Pero es un jugador que incluso ha hecho méritos para ir a la selección española en algún momento, y no deja de seguir liderando a un Levante que también es un equipo que juega muy bien y que también da gusto verle.
Pues me ha encantado esta disección completa, sesuda. Víctor Sánchez del Amo, la Liga del Amo, todos los lunes por la mañana, justo antes de la tribu, con un hombre de fútbol absolutamente reconocible y reputado aquí en la sintonía de Radio Marca. Víctor, que ha sido un enorme placer, espero que hayas tenido un debut a gusto y que la próxima semana, que se dice en estos casos, más y mejor. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, encantado, un abrazo grande.
Y hasta la próxima, 8 y 29, 7 y 29 en Canarias. Hemos escrito con letra pequeña trazos grandes de esta jornada, la quinta, que enseguida, en tiempo de tribu, la polemizamos un poquito.